6:27, y como les decía también al principio, a veces lo que hay que hacer es comparar tu tragedia con la de otros para darte cuenta de que la tuya estuvo chida. Aquí está con nosotros Héctor Guillén. ¿Cómo estás, Héctor? Muy buenos días.
Muy buenos días. Sí que fue una tragedia. Buenos días a todo el auditorio.
¿Te tocó ir a la ceremonia en la Ciudad de México o en Toluca?
Así es, en Lerma, específicamente en el Estado de México, tuve la oportunidad de tener esta desgracia. El día sábado por la mañana llegué dentro de un tour que se maneja mucho comúnmente en los festivales, que es moverte de una ciudad a otra y llegar directamente al lugar donde se va a realizar el festival, y llegué a lo que es el Foro Pegaso, y que pues tuve la bonita experiencia de conocer el lugar, el clima, pues las bellezas que nos ofrece Toluca y el Estado de México, ¿no?
Nada. Quesadillas sin queso.
Bueno, aquí la gastronomía del Estado de México, evidentemente, y no lo voy a decir con sarcasmo, sino que es muy buena, pero todo lo demás es toda una barbarie en desarrollo urbanístico y también pues en desarrollo de logística, que fue el evento del Festival Ceremonia desarrollado por dos empresas. Yo creo que vamos a hacerlo, resumirlo aquí, que yo creo que fueron muchas personas con poca experiencia las que supieron manejar todo este evento tan fallido el día 1 de abril. Uh-huh. Y bueno, para las personas que no saben de qué estoy hablando, es que el Festival Ceremonia se suspendió. Bueno, al principio lo mencionaban como una cancelación. Y luego una suspensión. ¿Qué sucedió? Y es la simple y llana razón de que se canceló en ese momento por vientos, así como tú lo escuchas, por vientos que no eran, así que tú digas, el fin del mundo. Yo estaba fuera del Foro Pegaso y eran vientos que tú marcabas como cualquier otro viento que se te aparezca en un invierno o en un, que son así esporádicos.
O sea, bastante previsibles, y tú pudiste haber montado un escenario que fuera,
claro,
suficientemente resistente a esos vientos.
Lo que más sorprende de esto es que este festival lleva aproximadamente 4 ediciones. Mm. O sea, no es la primera vez que realizan este festival en este lugar. Uh-huh. Entonces, se destruyó el escenario donde iba a estar Bjork, se destruyó el escenario de donde iba a estar, el escenario, segundo escenario más principal, que donde iba a estar Underworld, y Camp Roswell, que es el tercer escenario donde se iba a realizar los conciertos de The Black Madonna y también de Vince Staples. Entonces, en esos 3 escenarios, tuvieron daños por los vientos, como lo repito, no fuertes, no impresionantes, no algo increíblemente pues comprensible como para entender que se destruyeron por ello. Uh-huh. Fue, yo creo que, un problema tanto de logística como de organización, como poca previsión, y bueno, estábamos en el Estado de México y la cultura de la protección civil evidentemente es nula. O sea, conocemos del Estado de México la situación, por ejemplo, del pueblo, de la venta de cohetes, que resultó en un desastre. Conocemos historias en el Estado de México donde, pues, existen accidentes, dura 2 horas o 3 horas el gobierno en reaccionar, y pensamos muy bien, pues, la gente que estaba formada, oigan, imagínense que este accidente donde se cae la mitad de la parte exterior del escenario, las partes de la izquierda y la derecha de lo que era el escenario donde se iba a presentar Bjork, imagínense que hubiera sucedido con gente. Uh-huh. Porque fue alrededor de las 2:30 que sucedió este accidente. Uh-huh. Agrégale 3 horas más, esto con el horario de verano y todo.
Tragedión, ¿no?
Y una tragedia que hubiera afectado incluso al artista que se hubiera estado presentando y también al público que está en el
adelante. Lo primero que yo me preguntaba es si Bjork estaba viva.
Así es.
Porque, a ver, se reportaba que el escenario de Bjork, así fueron las primeras notas, se había caído la mitad. Dices, ¡ah, caray! O sea, ya estaba Bjork, que por cierto, unos días antes había estado inaugurando una exposición en la Ciudad de México y se había ido a comer en la Condesa. O sea, había tenido una buena experiencia en México y a final de cuentas, pues no. O sea, ni siquiera había llegado al escenario, por fortuna, ¿no?
El simple hecho de poder realizar un soundcheck, ya es que los hacen como aproximadamente entre 2, 3, pudo haber afectado definitivamente a cualquier artista que era el headliner de este festival, uh-huh, incluyendo también a Bjork. O sea, claro. Entonces sí fue una problemática muy grande, y bueno, pude tener la experiencia de ver cómo eran los alrededores de Foro Pegaso, que son definitivamente, o sea, si ustedes se quejaban de los alrededores del Auditorio Telmex, piénsenlo dos veces y conozcan lo que es el Foro Pegaso, que es un centro dinámico que hacen carreras, o sea, así, imagínense ustedes, hacen carreras de, bueno, como un autódromo, por así decirlo, y de la nada decidieron, bueno, vamos a hacer festivales porque está muy grande el espacio, está barato y está lejos y está ubicado en absolutamente la nada. Así es de sencillo el lugar de Foro Pegaso. Está alrededor de condominios, ni siquiera está pegado a una calle, está un acceso, un camino de terracería que te lleva, yo creo que tardas 3 kilómetros en caminar hacia lo que es el lugar, el estacionamiento. Ajá. Y pues con fraccionamientos, cotos que se encuentran alrededor de interés social a las afueras. Llegas a la calle, no hay ningún semáforo, siendo que es una avenida, yo creo que como alrededor de 5 carriles de ida y 1 de regreso. Uh-huh. Y pues no hay semáforos, no hay infraestructura, el peatón está totalmente pues olvidado por el gobierno de Lerma, uh-huh, en el Estado de México. Entonces yo creo que ahí sería importante checarlo muy bien, porque pues esto no puede quedarse así, y que el evento realmente pues final, como por reportarlo así, se realizó de nueva cuenta el domingo, ahora sí como siempre en domingo, pero con menos bandas, menos espacio y un horario mucho más reducido, que se concluía por las 11 de la noche.
Y menos gente, porque hay que decir también que muchos, como en tu caso, al momento en que se dio, porque así se anunció, la cancelación, pues se fueron mejor de regreso a su casa, como en tu caso, de regreso el camión completito a Guadalajara.
Así es, muchos iban de regreso en el camión a Monterrey. Yo decía con todo respeto, o sea, ¿cómo es posible? Imagínate a alguien de Monterrey yendo ya a estar a 5 horas de la Ciudad de México y que le reporten por Twitter, no, que mañana se va a hacer siempre así. Entonces yo creo que sí es una problemática muy grande lo que se realizó en la logística, pero bueno, finalmente ahí será cosa de ver si se llega a realizar otro número de este festival tan controvertido que fue el Festival Ceremonia.
Ahora decías, es de dos marcas, ¿qué marcas son?
Ocesa y también Sicario, que es muy poco conocido por acá, pero Sicario realiza muchos eventos allá en Ciudad de México y también pues en el bello Estado de México.
Ok, pues ya nos estamos adelantando, pero en realidad esto es parte
del mame del día.
Ese es el mame. Y bueno, decir también, Héctor, pues que sí, nos explica uno cómo en algo que se podía prever y con gente que no es nueva, pues se presente y que también de repente no haya un buen comportamiento cívico por parte de la gente. De hecho, hubo portazo.
Así es.
El mismo sábado, ¿no?
Sí, así es. Y pues no serviría de nada. Iban a llegar a entrar al festival y se encontraban con 3 escenarios destruidos.
Es un momento penoso en el que te das cuenta de que ya ni a tu micrófono le puedes causar una erección. O sea,
sí, tampoco.
Se me está cayendo. Bueno, aquí, a ver, voy a poner, yo creo que... Bueno, ahorita vemos cómo resolvamos.
Ahí pero bueno, entonces, con alguien.
Decíamos, hubo portazo por parte de la gente.
Hubo portazo, pero hasta eso yo creo que la reacción del público fue razonable. O sea, vimos que 20, 25 personas muy enojadas, muy fastidiadas, gritando. El típico chilango de feño que estaba gritando... Ah, pinches pudientes, las típicas consignas que encuentras en los conciertos cuando no se están abriendo las puertas a la hora que tú quieres.
O sea, hay gente que también en persona puede ser troll, y que es la típica inconforme que a su vez quiere azuzar a más para que también la hagan de pedo como en redes sociales.
Así es, era totalmente ver un troll de Twitter en persona, y así era la gente, tanto mujeres como hombres ahí andaban pues amenazando al personal de Ocesa, que definitivamente no tenían a nada de culpa de las órdenes que les estaban dando de cerrar. Uh-huh. Y más ridículo yo creo que eran las personas que eran representantes de Sicario o de otras compañías que estaban realizando esto, como patrocinios también, que decían, no nos esperen, en una hora ya abrimos las puertas y les vamos a traer botellas de agua a todos. Botellas de agua para, que estamos hablando, 15,000 personas formadas, y pues que no llegaba ni el agua, y pasaron 4 horas y no sucedió absolutamente nada. Entonces, ese es el resumen que sucedió en el Festival Ceremonia el día sábado.
No, pues triste. Ahora, lo que ya te llamó la atención también es, dices, ¿y quién canceló? Porque no había personal de protección civil. O sea, tú no viste bomberos, no viste gente uniformada que dijera, a ver, aquí hay un riesgo, por lo tanto cancelamos.
No hay absoluta, bueno, desde el momento que yo llegué, se me hizo extraño que no existiera nadie de Protección Civil, porque por lógica un evento tan grande tiene que tener alguien de Protección Civil. Uh-huh. Llegando y viendo desde afuera, porque yo fui de los, en la fila que yo me encontraba estaba a 6 personas de entrar. Uh-huh. Y alcanzaba a ver muy bien el escenario, si estaba destruido, si estaba con muchas, pues, como cintillas de precaución. Y no vi a una sola persona con uniforme de Protección Civil, en el tanto dentro como fuera del lugar de Foro Pegaso. Entonces, será cosa de preguntar. Y qué extraño, ¿no? Porque clausuraron y el siguiente día ya fue de nuevo el festival el domingo. Entonces, no sé cuánto les duró la clausura, pero pues... Sabemos que el Estado de México está distinguido por la corrupción en la que uh-huh. se encuentra podrida durante todos los años que ha ido gobernando el PRI. Entonces, pues, se los digo como alguien que vio la experiencia de estar en el Estado de México y que, pues, qué estúpida la gente que vuelve a votar por el PRI en estas elecciones, porque está sumida en una putrefacción, lo que es los alrededores.
Bueno, también hay que decir que las alternativas no es que sean más chidas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de
así es,
el sí, PAN, ¿no? O sea, tenemos a la familia de Josefina Vázquez Mota acusada de narcotráfico y además también recibiendo lana a los migrantes cuando no ha hecho gran labor por ahí. Y la otra, la Delfina, que es gente de Morena.
La Delfina de López Obrador.
Exacto, que es muy buena definición, es la Delfina de López Obrador.
Así es.
Que también, pues traen un montón de personajes como Dolores Padierna, René Bejarano, etcétera, etcétera, que, híjole, se recoge cascajo.
Yo creo que ahorita la izquierda son como garrapatas, se van pegando poquito a poquito a, y no se quieren despegar de López Obrador, pero vamos a ver cómo va a suceder todo en 2018.
No, pues triste. Bueno, entonces ese fue el meme del día y ahora...
El meme del día.
Ah, ¿cómo hubo memes el fin de semana, no?
Bueno, vamos a comenzar con el cambio de horario, yo creo que fue lo más importante. Ay, aquí, sí. El cambio de horario de ahora al horario de verano. Muchísima gente empezó con el hashtag... con el cambio de horario y pues empezaron a comentar aquí los tweets más destacados, @untalibán, con el cambio de horario por fin llegaré temprano a trabajar, tú cada cambio de horario y llegas más pinche tarde.
De todas maneras, claro.
@soylaley, comienza con un diálogo, dice, estoy confundida por el cambio de horario, el cambio de horario tiene que ver con tus actitudes, pues evidentemente sí. Con el cambio de horario, sigue Toño, dice, tengo más sueño que de costumbre. Así que, pues, en pocas palabras, nadie está contento con el cambio de horario de verano y, pues, el simple hecho de que esté recortándote horas y que te tengas que, pues, sentir que son las 5:40 de la mañana, pero, pues, no, están equivocados, son las 6:40 de la mañana aquí en el horario del centro.
Según tu cuerpecito, ¿no?
Así es.
Bueno, pues, interesante porque también, ¿cuánto llevamos con esto y nomás no nos acostumbramos?
Pues yo creo que alrededor de... ¿cómo? ¿El cambio de horario?
Ajá.
Pues ya unos 2 días, ¿no?
Sí, no, pero me refiero a años, o sea...
Ah, claro. Esto, bueno, yo creo que yo no había nacido cuando ya habían empezado con este cambio de horario. ¿Entonces
tienes?
Pues 19.
Sí, ciertamente no habías nacido.
No, evidentemente no. Entonces, pues, habrá que checar ahí por internet cuánto lleva el horario de verano. Que siempre me pones en apuros porque me estás preguntando datos que no sé.
Sí, pues no he nacido. No, pero me refiero a que más bien hay gente que nomás no se acostumbra y que piensa que de verdad, haciéndola de pedo en redes sociales, va a lograr cambiar esto y que Peña Nieto los escuche y que diga...
yo creo que
atrás
sí.
El horario de verano.
Yo creo que sí sienten que muchos han de pensar que Peña Nieto es el culpable del cambio de horario y que la miseria de todas las personas es culpa del PRI. Que puede ser, ¿eh? Y viéndolo en el Estado de México, como te digo, es muy impresionante lo que están viviendo en cuanto a planeación urbana. Pero bueno, eso ya es otro tema que no tenemos que volver a regresar a platicar. Pero sí, el cambio de horario de verano, uno de los temas más comentados en Twitter y también en Facebook.